Saludos y bienvenidos al episodio número 93 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Este episodio que van a escuchar lo grabé hace varias semanas antes de que pasara por nuestra isla el huracán María. Como todos recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de qué sucedió desde que llegó el huracán hasta los días de hoy. Ya vamos 31 días de que pasó el huracán. Continuamos sin luz, sin agua. Muchas partes de Puerto Rico continúan exactamente como hablamos en el podcast anterior. Y quería dar este preámbulo para que entiendan que la conversación que nosotros tenemos en esta entrevista no está pasando por el huracán. O sea, no, ni tan siquiera sabíamos que íbamos a pasar por esto. Esperé un poco más. Yo podía haber subido los podcasts antes de las 3 semanas que decidí aguantarme. La primera no había nada de conexión, pero las próximas 2 sí. Porque quería respetar la entrevista a mis invitados. Eso va a pasar con esta entrevista y con la entrevista que va a subir la semana que viene. Fueron entrevistas que había hecho ya antes y quería que todo el mundo, o por lo menos mayor gente, la pudiera escuchar. No hay problema en alrededor del mundo, pero en Puerto Rico pues tenemos muchos problemas para escuchar podcast o para ver internet, porque la conectividad sube y baja. Bueno, mi invitada es una... Por la razón que yo la invito es porque ha subido mucho en las redes, se ha pegado mucho con la cuestión del blogging, pero realmente es una conductora de autos. Es una conductora de autos de carrera aquí en Puerto Rico, es una fémina, y ha acaparado mucho la atención de la gente, primero porque es una mujer en un mundo de autos que es por lo regular es de hombre. Yo, es de estas conversaciones que tengo que no soy un experto, yo no sé de automovilismo, no soy fiebrú, conozco lo básico. Pero fue bien interesante porque la conversación se fue dando bien orgánica y ella me explicó perfectamente cómo eran una diferencia a otra en cuestión de lo que es carreras de automóviles, y fue bien chévere, de verdad que espero que les guste la conversación. Como les digo, fue una conversación en la cual no estábamos en un momento de alerta ni emergencia de huracán, ni tan siquiera sabíamos qué iba a pasar. Todos saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón de servidores más para que escuchen este podcast. Acuérdense de suscribirse para que así les llegue la notificación de que hay un podcast nuevo. También estoy, si quieren ver la entrevista, estoy en YouTube. Pueden ir al canal de YouTube, se suscriben también, le dan la campanita para que así puedan les avise de que subí otro capítulo y lo puedan ver. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por YouTube. La invitada que tengo hoy es bien interesante, porque a lo que ella se dedica yo no sé absolutamente nada. pero sí de lo otro que está haciendo, que como está envuelta en las redes sociales. Estamos hablando de una dama que se dedica a hacer circuito. Y en Puerto Rico es bien conocida, se llama Glory Fernández, muchos la conocen como Glory Racing. ¿Cómo estás, Glory?
Todo bien, gracias a Dios. Sí, aquí ya yo perdí mis apellidos ya. Ya ves. Ya eso de Glory Fernández, no es Glory Racing. Ah, sí, ese quién es.
Sí, porque ya Fernández prácticamente desapareció muchas
Fernández
cosas,
Fernández y Ojeda ya se fueron, ellos no están.
También lo utilizan mucho para las redes, ¿sabes? El Glory Racing lo usas para todo prácticamente.
Mira, lo uso para todo prácticamente. Lo único que cambiamos recientemente fue mi página en Facebook, que está como Glory Fernández. Más bien pues para ir introduciendo, claro, a que la gente sepa de que, oh, ok, mira, pero ella tiene apellido. Este es ella como tal, y también para poder, ¿verdad?, ampliar un poquito más, tanto pues si ponemos cositas de cara, pero también cositas que también sí, hago a
porque través. Porque tu branding ha crecido. Tu branding ha crecido, no solamente es porque ya estás conduciendo un auto.
Exactamente.
Glory, yo empiezo todos los podcasts preguntándole a mis invitados, ¿qué hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, yo creo que lo de atrevida, yo siempre he sido bien atrevida. Déjame ver cómo lo pongo. A mí me encantan los retos. Todo lo que la gente diga, eso no se puede hacer, pues ahí va la rebelde esta que está aquí a decir, sí, eso se puede hacer, sí, para demostrar lo correcto. Siempre he sido así desde pequeña. en todos los sentidos. Siempre he sido bien independiente también. Uh-huh. Esto, y yo creo que eso fue lo que ayudó a que, aparte de que yo siempre quise tener negocio propio, aunque irónicamente la manera como se me fue enseñada, ¿verdad? Y lo más que me inculcaron fue, pues mira, pues trabaja, consíguete un buen trabajito, estudia esto, lo otro. Claro está, no perdí mi perspectiva de estudiar como tal, uh-huh. ¿verdad? Que terminé mis estudios, un bachillerato en administración de empresa con concentración en mercadeo. Uh-huh. Pero siempre tenía esa visión, no sé, siempre fui como que distinto a lo que me enseñaron. Siempre, es como si siempre buscara la contraria. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Pues era algo así. Y, bueno, siempre tenía eso en mente todo el tiempo hasta que se me da la oportunidad de poder montarme en un auto, probar lo que es la velocidad como tal. E inclusive, yo me acuerdo que mi primer auto que me monté fue en dragueo. O sea, no fue ni en circuito. O sea, fue en drag, que cualquiera diría, pues mira, ya se va a quedar ahí.
Exacto.
Que es lo que usualmente pasa, porque es una emoción.
Y es bien conocido en el país.
Correcto. Y es una emoción brutal. O sea, no es que en un auto de dragueo tú no vas a sentir el mismo feeling como cuando te montas en un auto de circuito. Obviamente es bien distinto. Pero esa emoción y esa adrenalina que tú sientes cuando te montas es una cosa brutal. Pero por alguna razón a mí como que... No me llenaba, no me llegaba. Hasta que me monté entonces en un auto de solo uno, que es más o menos similar al circuito. La diferencia es que son autos que tiran solos, dan 5 vueltas y la mejor vuelta la utilizan para comparar, ¿verdad?, con los demás competidores.
Sí, que en las vueltas no estás con otro auto, sino
exacto,
que estás sola.
Exacto, estoy sola, correcto. Okay. Y entonces ahí fue que yo como que hice ese clic y yo dije, espérate, esto es lo que a mí me gusta. Vamos a montar mi negocio aquí. Esto es lo que yo quiero. Y por ahí empezaron todos mis inventos.
Bueno, una cosa es que te guste y que lo veas como negocio, y otra es como, wow, me voy a meter en este mundo, que es un mundo, primero que es un mundo costoso, porque es un mundo bien costoso, y circuito más todavía.
Sí.
Bueno, a la vista está, el circuito, lo que uno ve son marcas heavy, ¿sabes? Uno ve para el Papo Pincho, ¿sabes? Gente allí que de
exacto.
verdad está, ¿sabes? Es un negocio bien costoso. Sí. También es bien elite, ¿sabes? Según lo que yo lo veo, tú me corriges cuando metas las patas a tajón, porque el cuarto de milla, como se le conoce, es bien, bien de calle, ¿sabes? Todo el mundo puede apelar a él porque cualquiera puede en el taller meterle mano a un carro y correr ahí. Pero cuando hacen circuito lleva otro nivel de preparación, otro nivel de auto, otro nivel. Es más complicado. O sea, llévame a lo que voy con todo esto que te estoy diciendo es que me lleves a esos inicios. Porque una cosa es desearlo y otra empezar a hacerlo.
Pues mira, fue bien difícil, no fue bien fácil. Muchas personas piensan, pues Gloria es una persona pues que viene de familia de dinero. A ella la ayudaron, y por eso es que está donde está. O qué sé yo, como me han dicho por ahí, pues como tienes cara linda, pues por eso es que te llegan todos los auspicios habidos y por haber. Ojalá. Si fuera así, yo tuviera una lista. O sea, mis redes sociales estuvieran todos llenos de un listado de todos los auspiciadores que yo tuviera por cara linda. Y realmente no. Es bien fuerte. Eso es lo que las personas no saben de esto. Sí, una cosa es gustarle, pero otra cosa es cuando tú le metes mano, uh-huh. ahí es que tú dices, wow, espérate, ¿cómo era esto? Espérate. Porque hay muchas cosas que entran ya en términos de que tienes que sacrificar.
Correcto.
¿Me entiendes? Yo tuve que hacer muchos sacrificios bien fuertes. Sacrificios que yo te aseguro a ti que muchas personas no harían. Uh-huh. Pero, obviamente, todo negocio que cualquier persona monta, que verdad, que mira, esto es lo que yo quiero hacer, conlleva unos sacrificios y uno tiene
y
que
creer,
estar dispuesto.
Y creer, exacto, en el proyecto.
Exactamente. Y uno tiene que estar dispuesto a, pues mira, no me importa el sacrificio que sea este, pero vamos por aquí. Y pues, ¿verdad? Asumir el sacrificio que haya que hacer. Acá es lo mismo. La diferencia es que acá, pues obviamente estamos entrando en términos monetarios, pues porque como mencionaste anteriormente, uh-huh. es un ambiente bien costoso. Uh-huh. Tanto dragueo como circuito son ambientes bien costosos. ¿Okay? Yo pues no vengo de familia de dinero, uh-huh. y lo digo con mucha honra y mucho orgullo. Yo me crié en Barrio Obrero, para que te tengas una idea. O sea, yo vengo de abajo, literal. Mientras mi mamá trabajaba para poderme dar, ¿verdad? Tener que Gloria tuviera, mira, una buena vida, una buena educación, ¿verdad? Porque mi papá andaba en jangueo, pero mi mamá era la que se fajaba, mi abuela era la que me cuidaba y la que me criaba, mi mamá llegaba tarde de trabajar a buscarme a Barrio Obrero para entonces seguirle, hacer, ¿sabes? Que fue algo bien sacrificado, o sea, que no es que yo vengo...
Sí, de una cuna de oro.
De una cunita de oro, ¿ves? Entonces,
y que te dieron un carrito para que te destruyas.
Exactamente,
allí.
Exactamente. Sí. Mientras a mis amistades, yo me acuerdo que en cuarto año o en grado 11 a finalizar le daban su carrito, ¿verdad? Esta que está aquí, no... Tú sabes, inclusive terminé cuarto año y cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Cataño, en una tiendita pequeñita, y yo tenía que coger la guagua ama.
Para poder llegar, sí, que no había, no tienes auto.
No tenía auto. O sea, que todo ha sido un sacrificio. Uh-huh. Y en este ambiente, que es bastante caro, pues hubo un sacrificio bien grande. Muchos me decían, mira, Gloria, ¿tú sabes qué? Deja eso. Eso aquí en Puerto Rico es un hobby. Y eso no te va a dejar nada, eso dinero que tú estás buscando, eso no te va a dejar dinero, olvídate de eso. Fueron muchas las personas que me dijeron cosas negativas y cosas así como que para que me quitara. Uh-huh. La realidad del caso es que yo soy una persona que yo no soy fácil de quitarme de algo. O sea, para no, yo quitarme de algo tiene que...
Y por lo regular ahí que se demuestra quién de verdad está creyendo en lo... Como en tu caso, estás apostando en ti.
Exactamente.
Y la gente no sabe que toda la gente que tiene éxito han tenido... 30,000 personas diciéndole que no se tire, que no lo haga, que no lo va a lograr. Por eso es que cuando lo logran, vienen entonces toda esa gente que te dijo que no y aparecen todos.
Y aparecen todos. Buscando
y así de la nada. Son los más panes. Yo estudié con ella en segundo grado.
Ah, no, sí. Olvídate. Los mejores amigos que tú dices, ¿en serio? Sí, aparecen de la nada.
Así mismo. Si no era así, ni te veían. En plaza veían y cogían el elevador para no saludarte.
Para no saludarte. Pero ahora saludan. Ahora te buscan. Ah, mira, allí está ella.
Dijiste ahorita algo, mencionaste a tu mamá. Me está curioso cuando tú le dices a tu familia que tú vas a trabajar, que tú te vas a dedicar a esto.
Yo me tengo que reír.
Porque mira que yo he tenido miles de actores que le dicen las típicas, no, búscate un trabajo, estudia, que si te vas a morir.
Sí.
Pero para mí debe haber sido bien interesante haber escuchado esta conversación de, ¿tú sabes qué, mami? Yo voy a correr auto.
Estuvo, mira, en mi caso, mi mamá se enteró por un programa de televisión. Porque mami sí sabía que yo iba a la pista, pero para ella es que Gloria iba para allá a mirar.
No montarse.
Sí, no, Gloria iba para allá a mirar y no hacía nada y pues a pasarla chévere en la pista con sus amigos, tú sabes. Uh-huh. Algo como un club social.
Sí, era un jangueíto que
tiene. Era un jangueíto que tiene mi hija, tú sabes. Entonces cuando ella me ve en televisión, que me están entrevistando y yo ahí estoy diciendo todo, yo me acuerdo que cuando yo se le di, yo recibí un mensaje de mami de que llegué a la casa. Y yo llegué a casa.
Y para nuestra generación, que tus papás te dijeran, te espera que llegues a casa. Ah, que ahora te mandan un
ya
texto.
Eso es.
Pero aquello era como que, oh Dios, ¿qué yo hice?
Exactamente.
Nada, yo creo que lo hacen con toda la intención, porque la tortura es del punto A al punto B.
Desde que tú ves el mensaje, hasta que tú llegues, tú vas tensa y que le voy a decir, y sudas, y tiemblas, y te das calofrío, te da de todo.
Qué psicología usaban los papás, pero...
Literal. Mira. Entonces, cuando yo llego a casa, entonces ahí es que mami me dice... ¿Te puedes sentar? Y yo, sí, como yo me acuerdo que me senté en el mueble de la sala ahí tranquilita, hasta que me dicen, mira, es que yo vi una entrevista tuya en televisión, y ¿cómo es eso de que tú estás corriendo circuitos y todo? Y yo, me dice, no me mientas porque yo te vi. Y me escuché, sí,
no.
Pero es que tú sabes que esa es la clásica, que uno rápido, no, yo en la vida jamás, ¿cómo va a ser?
Yo no, pero te vi en televisión.
Pero te vi, exacto. Y nada, ella pues obviamente me siguió insistiendo hasta que yo le dije la verdad, y mira, sí, y le expliqué todo. La razón del por qué estaba haciendo esto, el fin del por qué yo estaba haciendo esto. Yo literalmente le expliqué todo.
Okay.
Entonces ella ahí como que fue entendiendo. La realidad del caso es que ella se quedó con la explicación y no fue hasta el año pasado que ella fue a una carrera mía.
¿Y cómo estaba?
Ella estaba y primero, bueno, ese día fue el evento de Susan G. Komen, uh-huh, que fue la primera vez que ella iba. Mi carro le pasó 20,000 chimoltrufias que pues no pude salir, pero me quedé compartiendo con ella y lo que hice fue pues mostrándole a ella cómo era el mundo. Entonces habían unos rides, entonces ahí yo la monté a ella porque habían unos autos adicionales y ahí me dijeron, Gloria, ven para que le des ride a la gente. Y ahí yo aproveché y dije, espérate, que este es el momento para yo montarla, para que ella vea cómo es esto. Yo pensé que ella iba a ir asustada. Yo dije, de aquí allá me va a embaratar el handle del carro, algo va a pasar aquí.
Y sin embargo, no.
¿Me puedes creer que nada? Cuando yo, después que di la vuelta, Yo le dije, ¿estás bien? ¿Estás asustada? No, me encantó. Y yo, oh my God, espérate, que yo sé dónde sale mi vena.
Tanta cosa y mira dónde sale la vena de
exactamente.
Mami.
Exactamente.
O sea, que no le molestaba la aceleración.
Exactamente. Ya después de ahí, entonces después ella, este año, uh-huh. ella vino a un evento como tal. Y ya, poquito a poco, entonces ya ella empieza a preguntarme si pasa algo. Ya, ella se molesta hasta por mí, es como que... Yo soy la que me tengo que molestar. Espérate, cógelo con calma. Estamos solucionados, estamos resolviendo. O sea, es que ya poquito a poco ya ha ido entendiendo. Con el paso del tiempo ya fue entendiendo. Ya sí preguntaba, pero nunca iba. Ahora es que ya está empezando a venir. Y pues ya está cogiendo las cosas más con calma. Sí, porque ya está entendiendo que, mira, esto es algo serio. Esto no es algo al garete. De que me monto en el carro y arranco por ahí para abajo como una loca. No. Hay
mucho peligro.
Exactamente, pero ahí hay una ambulancia, que cualquier cosa que pase, pues mira, te va a ayudar rápido. O sea, ella vio todo. Y yo creo que esa fue la parte más importante y la clave para que ella entendiera de que, ok, lo que está haciendo mi hija de verdad es algo safe dentro de todo, porque ella tiene los 20.000 cinturones adentro, más el uniforme, el roll case del carro y toda la cuestión, más afuera está la ambulancia, más ella lo está haciendo de una manera seria, que esto no es algo así como que, pues, lo estoy haciendo por los hobby ya, ¿no? Uh-huh. Sino que lo estoy haciendo de una forma seria y yo creo que ya lo logró entender.
¿Y cómo se sintió Gloria cuando mami dijo, ok?
Bien feliz, de
porque
verdad.
Porque por más que los días nos pongamos, podemos tener 60 años y necesitamos la aprobación siempre.
Bien brutal, bien brutal. De verdad, yo me sentí bien contenta. Yo siempre anhelaba que mi madre fuera a una carrera mía. Mis carreras en Europa, a mí me hubiera encantado que ella estuviera allí conmigo.
Claro.
Pero mira, Dios sabe por qué pasan las cosas. A lo mejor no era el momento. Uh-huh. Como yo siempre he dicho, el momento de Dios es perfecto y Él sabe cuándo es el momento perfecto para que ella estuviera, las cosas pasaran. Y pues pasaron ahora y de verdad...
Sí, tal vez ya tú ya tienes una ya llevas una carrera que ya le puedes demostrar más que...
Correcto.
Mira, esto es cierto, ¿no? Porque si tal vez le llevas a la primera carrera...
Hubiera ahí estado asustada.
O ella misma te quitaba los ánimos porque te metía más susto del que podía tener ya uno como ser humano. Quiero que me cuentes cuánto tiempo tú tardaste de decir, ok, yo creo que yo lo voy a meter a esto como carrera, a tu primera carrera profesional.
Wow. Mira, yo soy una persona que cuando yo planeo hacer algo, yo soy de las que, ok, ya, me tiro rápido. Yo no pienso mucho las cosas. El que piensa mucho las cosas termina haciendo nada. Uh-huh. Esa es la realidad. Y yo me acuerdo que cuando pasó eso, que me monté en el auto, cogí el ride y me gustó. Yo pasé por el lado de un auto que recuerdo que era un Subaru STI 2004. Jamás se me olvida. Pasé por el lado y me acuerdo que la persona, el dueño, dijo, si te gusta el carro, yo te lo doy con todo. Si el banco te lo aprueba, yo te lo doy con todo. Y ya, bueno, pues perfecto. El pasante de cuento era algo corto, fui al banco, me lo aprobaron. No me preguntes cómo, era mi primera experiencia en crédito.
Y te lo aprobaron.
Pero solo Dios sabe por qué, volvemos y repetimos.
El universo se estaba alineando.
Exactamente. Y de ahí una vez yo adquirí el carro, que me lo dieron con todo, rápido fui a pista.
Ah, ok.
Una pero vez que... Rápido. Oye, sí, esto fue... literal. Rápido fui a la pista, estuve 2 años en solo uno, practicando, compitiendo. Esa fue mi escuelita. Sí, porque todo el mundo decía, si no empezaste desde pequeña, tú no vas a hacer nada, porque ya tú estás en la universidad, ya tú estás vieja para esto. Tú a esto no aplicas.
Ah, ¿de verdad?
Porque aquí en este ambiente las personas empiezan desde que son pequeños. O sea,
más
o menos
por lo que. Yo lo puedo entender, pero.
Sí, no. No, más o menos cuando tú tienes 7
años.
Bueno, será
porque creas unos miedos ya de adulto.
Lo que pasa es que te ayuda a incrementar unas habilidades que tienes que tener a la hora de manejar el auto.
Okay.
¿Ves? Que son bien importantes. Que eso no es como que monté en el carro y mira, voy por ahí a las millas. Realmente no. Estamos hablando que tiene que ver con reflejos.
Sí, claro.
Cómo vas a manejar ese auto, cómo vas a tomar la curva. O sea, son muchos detalles que la gente no sabe. Que la gente piensa que te montaste, aceleraste, cogiste una curvita allí como te dio la gana, como tú pensaste que era correcto y ya. La realidad es que no es así. Todo es un aprendizaje en todo el sentido de la palabra en este deporte.
Okay.
¿Qué te puedo decir? La realidad del caso es que nada, adquirí el carro. Entonces ya rápidamente estuve 2 años en solo uno. Y de ahí yo recuerdo que yo le dije a Evet, que Evet ha sido la persona que ha estado conmigo, pero mira, desde que yo empecé con estos inventos míos. Okay. Y yo recuerdo que dije, yo quiero ir a circuito. Y yo recuerdo que él me dijo, bueno, pues vamos. Y el pues vamos fue que rápidamente empezamos a todas estas. Todo esto era del bolsillo mío y del bolsillo de él y de lo que él podía, porque es que no, ninguno de los dos tenemos dinero.
Sí, no
había... lo que te digo, oye, yo trabajaba en Kentucky.
Sí, que no había un...
Todo lo que yo cogía de ahí va al bolsillo. Ahí, o sea, ¿cómo se dice? A guardarlo.
Para guardar para el pote.
Exacto,
para el pote.
Para el pote. Rápido, ahí está, está.
Y un...
Y, oye... Y
eso no, no es que son no, chavos.
Eso ¿sabes? No es que lo que tú compras te vale 5 pesos.
Estamos hablando, qué sé yo, cuando era el mínimo en aquel momento, pero era el mínimo y las horas que te den, que, oye, o sea, que no era un billete lo que te estaba ganando.
Eso, era independientemente era... Oye, yo me quedaba pelada. Mis amigas bien set, mira, nítida. De punta en blanco. Y yo, pues, ¿qué te puedo decir? Con lo que tenía allí, así repitiera la ropa como 20 o 40 veces.
Y tú, aquí, pero para comprarle la goma nueva al carro.
Exactamente. Yo tenía una meta. Claro, ¿me entiendes clara. Lo que te digo? O sea, yo estaba bien clara de lo que Lori quería. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer. Por eso fue que cuando yo adquirí el carro, rápido, vamos, esto es lo que vamos a hacer. Yo no lo pensé, yo rápido me tiré. Gracias a Dios, ¿verdad? Que soy una persona que aprendo rápido. Uh-huh. Y aprendí bastante rápido con la persona que me estaba enseñando. ¿Ves? Okay. Entonces, que se tomó la delicadeza de decir, yo te enseño. Porque coger clases en Estados Unidos, que es donde realmente se cogen las clases, eso es bien costoso también. Uh-huh. Así que yo digo, como tú dijiste ahorita, el universo se alineó y acomodó todo para que entonces todo saliera y fluyera como realmente yo quería.
Esa persona que te dio clases, ¿tú tienes comunicación con él todo hoy en día? Con esa primera persona que te dijo, dale, vamos a meter mano aquí.
Sí,
porque son
digo,
personas,
hace tiempo yo no hablo con él, pero sí.
Pero son personas que, ¿sabes? Que de momento creen, por alguna razón, dice, porque volvemos. Tú te metes a un ambiente que es full de hombre. O sea, ahí hay macho por todas las esquinas.
Exacto, literal.
Entonces, para tu bien o para tu mal, lo que dijiste ahorita, no eres yo con taco.
Exacto.
Entonces, el que no me vea, pues no, que no soy muy lindo en taco. ¿Sabes? Que pueden malinterpretar mucha gente el que tú entres al medio. ¿Sabes? Porque la gente ve el punto de que, ah, eres una cara linda, se te va a hacer todo fácil. Uh-huh. Como yo lo veo, es que puede ser mucho más difícil que seas una cara linda, porque no te cogen en serio.
Correcto.
O sea, si fueras una gorda de 350 libras y dijeran, este es troquera, esto le va a meter mano, esto no importa. Pero verte a ti dicen, ay, por favor. Tú vas a correr. O sea, yo me imagino que eso tiene que haber...
Ay, bendito, esta nena es tan flaquita. Yo me imagino que... Ay, ella no va a hacer nada
eso,
aquí.
Eso tiene que haber aparecido varias veces. O sea, de que te dijeran como que... Hello, ¿de verdad
tú nadie se imaginaba. Inclusive cuando yo empecé a manejar en Estados Unidos la serie de NASA. Y no es NASA de la Luna ni nada, por si acaso. Sí. La serie de NASA,
yo tuve que buscar para ver qué era NASA. Pero yo dije, ¿NASA? ¿Pero por qué NASA?
Sí, no.
Así ves mi conocimiento de la serie.
Exacto, sí, no. Pero NASA significa National Autosport Association, para que tengan una idea de la abreviación, lo que significa. Y yo recuerdo que esa primera carrera, yo me acuerdo que la estaba corriendo con Donna Gilio, que ella es una excelente piloto de auto de carrera en Estados Unidos. Gracias a ella, el acercamiento que ella me hizo cuando me vio para yo poder manejar con ella, que son, en esta serie las carreras son de larga duración. Para que tengas una idea.
Cambian.
Que ella quería, pues mira, yo creo que tú seas mi teammate. Y yo dije, pues no hay problema.
Okay.
Y oye, te estoy diciendo de que cuando yo empezaba allí, la gente me miraba como que, ay, ya trajo una muchachita allá, pero eso no va a ser nada. Fíjate eso. Y oye, estamos hablando que allí no habían batatas.
Sí.
¿Me exacto. entiendes? Allá había gente que de verdad que manejaba, de verdad, exacto. Y cuando yo hice esa primera carrera, que yo entregué ese carro en podio, o sea, yo entregué ese carro en segundo lugar, se fue la carrera de Infineon.
Cuando te vayas técnica, explícame
okay.
cómo, ¿sabes?
Pues cuando yo llegué a esa carrera que salimos, porque yo recuerdo...
yo soy el único macho que estaría en las carreras que no sabría
que no vas a saber
absolutamente
nada. Okay, pues yo te explico. Pues cuando yo fui a esa carrera, yo recuerdo que yo la entregué a ella, bueno, en Booster, la primera fue en Bottom Willow, y yo le entregué la carrera a ella en primer lugar.
Okay.
Cuando ella se montó en el carro, ella siguió yo, o sea que tocamos podios, la gente se quedaba como que, ¿esto es en serio? ¿De dónde salió ella?
¿Qué incluso, es tocar podio?
Tocar podio significa pues coger tu primer, segundo, tercer lugar, tu trofeo.
Ah, ok.
Entonces, cuando la gente veía esos excelentes resultados, yo me acuerdo que ella una vez me dijo a mí, la gente está preguntando que quién tú eres. Porque somos nenas y estamos aquí como que, o sea, los varones no están tocando podio, no están cogiendo trofeo y nosotros estamos ya allá, y Glory llegó de la nada.
Sí, que nadie sabía quién era.
Nadie sabía quién rayo era Glory, ¿me entiendes? Y era, pues, una simple boricua latina que estaba empezando a hacer de la suya, porque eso fue mis comienzos.
Ok, eso fue empezando.
Correcto. Ya después de ahí, entonces, que empiezan a surgir los auspicios, pues porque sacaron un reportaje mío en el periódico, recuerdo, y entonces ahí es que entra John Dewey.
No, Okay.
¿Ves? Entonces de ahí estuve con ellos ya un año, que de verdad yo eternamente les estaré agradecida a ellos, porque si no fuese por ellos, ¿verdad? Hubiera sido bien difícil yo poder evolucionar, porque aquí sin auspicio es bien difícil.
Y aclárame algo, yo tengo entendido que tampoco es bien, los auspicios por lo regular no funcionan mucho ni para hombres ni para mujeres. Que en lo que es circuito es bien raro que te auspicien, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico.
Mira, aquí en Puerto Rico
no es como las marcas allá que te dan tro. O sea, aquí, porque yo me corrige cuando me equivoque.
Sí.
En circuito aquí no tiene un nivel de seguidores tan grande como es el Cuartemilla, que barre mundo
y todo
el mundo.
Lo que pasa es que aquí el circuito ha decaído, porque en sus tiempos el circuito eso fue, y a mí me hubiera encantado haber estado para esa época de gloria del circuito aquí en Puerto Rico, que inclusive en el 93 se hizo un evento bien grande en el aeropuerto en...
2003.
En el 2003, perdón. Eso fue en el aeropuerto este, en Isla Grande. Oye, eso fue un eventazo. De que se llenó full, que vinieron autos de Estados Unidos.
Ah, yo creo que yo sé
por qué. Oye, eso fue algo impresionante.
Ese fue que se cerraron las vías, ¿no? El aeropuerto completo.
Correcto. Oye, eso fue un super evento. Ya después de ahí la cosa fue bajando un poquito y ahora está otra vez volviendo otra vez a subir. Como uno dice, buscando su espacio otra vez, que era el que tenía, y está otra vez volviendo. Claro, está el Cuartemilla, sí, es algo, pues que se menciona bastante, que la gente conoce bastante. Pues porque todo el mundo, mira cómo yo empecé.
Claro.
Pero el Cuartemilla, ¿me entiendes?
Es como los actores aquí, que no hacen cine primero, empiezan haciendo teatro.
Exactamente.
Que es la manera en que todo el mundo entra.
Exactamente.
Quiero que me hables de tu primera carrera. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera carrera?
Mi primera carrera...
Porque quiero... Ok, una cosa es yo quiero meterle a esto, que chévere está, bla, bla, bla. Pero cuando vas a correr por primera vez, tiene que ser totalmente otra cosa.
Mira, mi primera carrera que fue aquí en Puerto Rico, que fue en Ponce, sí, esa fue mi escuelita, literal, ¿sabes? Fue una emoción que yo no te puedo explicar. Yo creo que quien único lo sabe es el que está ahí. Pero yo estaba bien ansiosa, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que tú no sabes. Que pueden pasar allá adentro, porque son muchas cosas que las personas te dicen. Mira, que tienes que hacer esto, que aquello, que lo otro, que si pasa aquello, que si aquel frena, que si coge a mano izquierda, que si a mano derecha, que si no, que si gol distancia, que si cuando hay un carro muy pegado, tú rápido, mira, que vas a coger. Son tantas cosas, pero después terminan. Pero acuérdate que tienes que coger el podio, y tú como que, ajá. Ok, mucha información. Que eso, aunque tú no quieras, siempre mentalmente te crea ese estado de tensión.
Claro.
¿Me entiendes? Porque es como que tú no quieres defraudar a nadie. Y ese era mi caso. Y mucho más cuando yo vengo de, ¿cómo se dice? De mi propio budget.
Sí, claro.
Que tengo que demostrar más para que los auspicios entren y vean que realmente soy buena. Y si pasa algo, lo pierdo todo, porque soy yo también la que respondo. O sea, era yo estaba en un punto bien, bien fuerte.
Sí, me imagino.
Comparado con otras personas que ya tienen auspicio, ¿me entiendes lo que te digo?
Que hasta tienen otro carro, que a veces van.
Exactamente,
con
este es el carro para pieza y este es el carro para correr y darle pela. Y si los chavos, no importa, para aquí tengo el otro para yo poder hacer, ¿ves? Y de verdad fue una experiencia cool la primera vez, ¿me entiendes? Porque no te lo voy a negar, a mí eso fue como que una de una cosa que a mí me subió, pero te digo yo que... Después cuando terminé, me acuerdo que terminé bien ansiosa aquí, como que, ¿me entiendes? Porque la emoción, claro, la adrenalina y todo.
3 días después fue que viniste a dormir.
Prácticamente. Sí, pues oye, esto es como un nene chiquito cuando le regalan un juguete nuevo,
claro.
Que era el que quería, y que estaba bien emocionado. Que,
y le da, juguete, y le da, y le da.
Y le da. Exacto. Es prácticamente algo así.
¿Y cuándo fue la carrera en que tú te sentiste bien cómoda con Glory, la piloto?
Yo te puedo decir cuando toqué Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí muchas cosas allá. Y me ayudó a tener más confianza en mí, lo que yo estaba haciendo. Porque ya tú estás en ambiente que no es tuyo. ¿Cómo se llama eso? En tierra apache, como dicen por ahí.
Exacto.
Y era o aprendes a hacer bien el trabajo y confías en lo que tú estás haciendo, o sencillamente te quedaste. Y ahí fue que yo dije, vamos a ajustar aquí tuercas y... vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí fue cuando yo empecé a confiar en mí lo que yo estaba haciendo. Tuve que aprender muchas cosas porque yo tenía aquí un carro que era súper rápido. Tenía un caballo impresionante. Yo empecé con un Subaru STI. Que vean, yo empecé con un Subaru STI. Fue que lo que realmente yo empecé.
Como si yo supiera qué acaba de decir. Porque para mí es otro Subaru.
Es otro, un Subaru más. Un Subaru.
Ella lo dijo con una emoción que alguien acá que supiera algo hubiera dicho, ¡Ave María, muchacha!
¡Ave María! Empezó bien, con el pie derecho.
Ah, un Subaru. Sé por qué, sé cuál es el carro, pero...
Exacto.
Pues, o sea, que,
el Subaru estoy ahí viene siendo como el tope de los Subaru, porque está el anterior, que está el WRX, para que tengas una idea. Sé que cada
sí, va teniendo
modelo nivel, tiene su nivel, el regularcito, el intermedio y el tope, heavy. ¿Verdad? Porque pues yo tenía el Heavy, el STI. Okay. Y con ese fue con lo que yo empecé. Oye, 300 caballitos nada más tenía eso. Más nada, más nada. Y cuando fui a Estados Unidos a manejar, el carro que yo iba a manejar no tenía 300 caballos. Tenía mucho menos.
Ah,
tenía como 100 y pico o algo así.
Wow.
Entonces, el manejo era distinto.
Sí, porque tienes que sacarle a un carro que sí, no te estaba dando lo mismo.
Tú sabes, que no tiene el mismo torque que tiene mi carro, que yo cojo una curva y me va a sacar. No. Y
me imagino que también tiene que ver el medio ambiente donde estés corriendo, ¿no? Que cambia también todo, un montón de reglas.
Todo.
La configuración de la pista, todo, todo ese tipo de cosas.
Todo cambia. Las pistas son más grandes, son más largas, o sea, son muchas cosas, un conjunto de cosas. O que ese proceso fue de aprendizaje. Y en el sentido de aprendizaje, tanto en manejo como de creer en mí. De que, oye, tú eres buena en esto, vamos a hacerlo. Ahí estaba la diferencia.
Glory, si tú fueras un videojuego y yo estoy con el control y tú eres la que está guiando, ¿qué yo veo cuando tú te montas en el carro y empiezas a acelerar? O sea, ¿cómo es tu enfoque ahí? Tú ves como las películas, que haces un cono así y dices, ok, hasta pa' aquí miro... O tú eres de las que tienes que tener algo más para no, todos lados. ¿Cuál es no. tu enfoque cuando tú te montas? ¿Qué es lo que ve Glory? O sea, ¿qué yo vería si tú estuvieras jugando Glory en un juego, en un videojuego?
¿Te refieres cuando estoy montada en un carro que voy a salir? Yo, mira, mi competencia soy yo misma. O sea, yo no estoy pendiente loca. O sea, que si hay cosas que yo me voy a enterar, pues, porque es normal. Pero mi competencia es Glory. Yo creo que eso es algo que cualquier persona debe de aprender. Cuando tú eres competencia contigo mismo, que tú dices, la competencia soy yo, tú vas a perfeccionar y vas a mejorar tantas cosas y vas a hacer un trabajo tan y tan y tan excelente que el que está a tu alrededor, nadie va a poder sobrepasarte.
Sí, porque no estás pendiente al
de al lado. No estás pendiente al de al lado. Por ende, cuando me monto en el carro, yo no estoy pendiente al de al lado. Yo estoy pendiente al trabajo que yo voy a hacer. Mi vista es hacia el frente. Eso sí, aquí hago un paréntesis. Nuestra visión no es tan amplia de que yo miro la mano izquierda, la mano derecha.
Bastante deshacerla.
Exactamente. Tenemos un Hans que está agarrado del casco y nos permite solamente virar como que un chin. Ponle como un cuarto así para acá. Uh-huh. Y un cuarto mano izquierda, mano derecha y ya. O sea, no es que yo vuelva de al lado y el vecino... ¿Todo bien? O sea, sí. Nada de eso. O sea, eso no lo podemos hacer. Así que mi visión es todo el tiempo hacia el frente y ya mi mente está acá en un loading de todas las cosas que puedo hacer, cómo voy a hacer cuando yo salgo, cómo yo voy a virar en aquella curva, ya sea mano izquierda, mano derecha, por dónde me voy a meter. Mi mente ya está haciendo la película antes de yo empezar.
¿Cuántas mujeres en Puerto Rico hacen lo que tú haces?
Bueno, ahora mismito yo en circuito, en dragueo hay un montón.
¿Pero en circuito?
No, en circuito no, en circuito hasta ahora yo soy la única. Okay.
Porque mira que busqué. Y
sí, decía, sí. Exacto.
Pero actuales no hay.
¿Sabes? Exacto, no, actuales
porque
no hay.
Porque me encontré con gente que corre, pero no circuito. Entonces yo decía, ok, ¿sabes? Que no podríamos hacer aquí una carrera de mujer porque serías tú sola la que estaría corriendo.
Exactamente. ¿Sabes? Antes han habido chicas que habían estado y que han manejado y competido. Pero ahora mismo solamente soy yo. Y pues que yo he sido la pionera en cruzar ese charco y de ir a Europa, a India, a Estados Unidos y hacer escante por todas partes.
¿Te molesta un poco a través de tu carrera que el enfoque de que eres mujer sea un tema siempre?
No me molesta, me da rating.
¿Sabes? Te lo digo porque es algo que... En entrevista tras entrevista debe ser una de las líneas, ¿no? Porque sí. Obviamente eres lo que no es normal en el sí. ciclo. Y pues pensaba que de alguna manera dijera, otra vez vamos con la cuestión de que si soy la mujer, que si la ajá. primera, que si esto. Porque ya de antemano, pues ya dentro del ambiente, pues tenías ese feeling, ¿no? De que, sí. de que te estuvieran mirando. Más allá de que porque eres mujer. Y pensé de momento que ya llegaba un momento en que ya decía, vamos a hablar de otra cosa, no puedo hablar de otra cosa, vamos a hablar de las carreras, de los resultados, o no te molesta.
Pero de verdad no me molesta para nada, al contrario, yo creo que yo soy un perfecto ejemplo para darle a entender a todas esas mujeres, y me perdonan los varones, pero soy un perfecto ejemplo para darle a entender a todas esas mujeres que lo que ustedes quieran lograr lo pueden hacer. Que no hay género.
Y que cualquier nena no quiera ser una princesita de Disney.
Exactamente, que no existe género. O sea, ya eso de que las nenas juegan con Barbie, los nenas juegan con carritos, y eso no. Claro, eso está out, mano.
Si aquí hacemos un sondeo de preguntas de carro, ella va a sabérselas todas y no hacer absolutamente nada.
Inclusive pueden entrar a mi página de Wilson Listy para que ellos vean todas las cositas que estamos haciendo
de
ahí.
De eso quiero hablar, pero quería antes que me dijeras, ¿cuántas carreras ya tú has corrido desde que empezaste? ¿Tienes más o menos un conteo de cuántas van?
Oh, my God. Van un montón.
¿Más de 30, 40?
Fácil. Fácil, van un montón. Wow. Sí, fácil.
Y de todas esas, ¿cuál ha sido la carrera que, no que estuvo más difícil, sino que se te puso la cosa fea en algún momento? Porque uno siempre se acuerda de todas las aves, María, gané aquí, llegué segundo, tercero,
mira,
primero.
Yo te diría que todas tienen su grado de dificultad.
¿Y ninguna has estado asustada de que podía haber pasado algo?
Ay, es que ya he pasado ya, que ya nosotros ya llegamos. Sí, ya estoy cura de espanto. Mire, lo que la gente no sabe, mucha gente piensa, ay, ella es piloto de auto, eso es tan peligroso, esa muchachita le va a pasar algo algún día. Padre amado, no, mira, eso es algo bien malo. Lo bien importante que la gente sepa, ser piloto de auto, vamos a poner, tiene su grado de... Su margen de peligro, como cualquier deporte, ¿ok? La diferencia está en que nosotros estamos debidamente protegidos dentro de ese auto. Oye, yo tengo cinturones 6 puntos. 6 puntos significa que son dos correitas que salen de abajo hacia arriba, una que sale a cada lado de mi extremo del cuerpo y una que sale a cada lado mío de la parte de arriba superior, o sea, hombro izquierdo, hombro derecho. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy ahí pegada. El asiento es a mi medida. O sea, yo no estoy ahí moviéndome de lado a lado si cojo una curva. No, eso es a mi medida. El roll cage que tiene el carro, el vestuario que tengo puesto, eso es para si hay algún tipo de fuego, yo no parecer una antorcha viviente y quemarme ahí adentro, sino que me debería quitarme el uniforme y, ok, estamos todo bien. Okay. Porque es uniforme más la indumentaria que llevamos adentro. Una camisa y un pantalón, no, sí, me están bien. Una protección full. Oye, esto es un deporte bien pensado. Las personas que dijeron, vamos a hacer esto, lo hicieron bien pensado y a través de los años han seguido mejorando. El Hans que yo tengo puesto es para protegerme el cuello. No es por más nada. Que si pasa algún accidente, pues mira, que yo no haga así de cantazo y me esnuque.
Y que es un deporte bien medido. ¿Sabes?
Sí, sí.
Saben
sí.
A cuánta velocidad debes coger esto, a qué todo, esto, lo otro. Todo, la pista todo, debes todo, cogerla. Literal. Es una todo cuestión literal. Matemática, pero de tres pares.
Sí, sí. Oye, todo es algo bien pensado. So que, aparte de eso, pues, que las pistas, yo viajé a Europa, viajé sola, lamentablemente. Pues volvemos a lo mismo, ¿sabes? El budget es bien.
Porque tengas auspicio no significa que tienes para tener un crew de 15 personas.
Exactamente. ¿Me entiendes?
Es para poder entrar a la carrera.
Para poder entrar y hacer, ¿me entiendes? Y representar a mi isla, lo que a mí me encanta, donde quiera que yo esté. Ah, allí está Gloria, la boricua esta que chavando aquí, mire, sí, tocó podio, estuvo entre las primeras 5, entre las primeras 10, que esas son posiciones buenas, ¿me entiendes? Y estuvo aquí haciendo, tú sabes. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a Europa, fue una experiencia distinta porque yo fui sola. Ya yo no estaba con alguien conmigo. Yo fui sola.
Wow.
Entonces estuve allí enfrentándome con todas esas cangrimanes allá, que aunque eran todas mujeres, porque en Europa eso no es un tabú. En Europa eso es bien normal. Oh, sí, sí. Tú no ves una, tú ves dos, tres, cuatro allá adentro metidas. Ah, nice. Con uno dice, vamos a la pescosa allá adentro con todo el mundo. Sea hombre, sea mujer, a mí no me importa. Yo voy por ahí, ¿ves? Y yo estaba con todas esas yankees, porque todas eran más altas que yo. Con todas esas yankees saltándome las pescosas allá, y te estoy hablando mujeres que ellas eran todavía, porque no ninguna se ha muerto, pilotos, instructoras, te estoy diciendo 20 años, 15 años, que tú dices, ah, ok, tiene más experiencia que yo, pero yo decía, yo voy a mí como quiera. O sea, aprenderme esas pistas que son completamente nuevas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Cada carrera tiene su grado de dificultad. Por ejemplo, la de Estados Unidos, que fue la otra que yo hice en VIR, que esa fue en la serie de World Challenge. Por ejemplo, para esa serie, yo llevaba sobre 7, 8 años tratando de entrar.
Ok.
Para que tengas una idea.
Wow.
No se me hizo nada fácil. Que eso es lo que también la gente piensa. Ah, porque ella dice que va a entrar aquí y ella va a entrar.
Sí, que son
no.
Llenar un formulario en
exacto. Internet. Y ya ahí se acabó. Y no, eso conlleva un montón de cosas, tanto monetariamente como en términos de organización, de logística.
Y me imagino que ellos como corporación tienen que ver cuán organizado tú estás, qué has hecho.
Todo, o sea, oye, todo está... Que si el crew tuyo tiene que ser tanto... O sea, no es que voy a llevar uno y ya. No, el crew tuyo tiene que ser tanto. Tienes que ir uniformado, con unas camisas, con los logos de mis auspiciadores de la serie, por obligación. A mí no me importa si tú tienes un auspiciador que va en contra de mi auspiciador. Mi camisa, para tú correrla aquí, el logo que tiene que tener tu camisa tiene que ser la de mi auspiciador. So, yo espero que tu auspiciador entienda que tú tienes que tener el logo de mi auspiciador ahí. ¿Me entiendes?
Son un montón de peleas.
Son un montón de cosas, sin contar que por cada mecánico, cada cruz, tú tienes que pagar por ello. ¿Ves? O sea, son muchas cosas. Entonces, tan pronto llegas allí, entonces empieza la otra parte. Aprender la pista, con toda esa gente que ya la ha corrido.
Y tú llegaste.
Y yo llegué allí nueva. Entonces, no es nada más aprenderme la pista, es setear el carro para esa pista, que ellos ya saben el seteo de esa pista.
Wow.
O sea, te digo,
es ser un prepa de escuela superior 20 veces.
Correcto. Digo, y déjame aclarar, yo no sé si se puede mencionar, pero sí. Yo estoy eternamente agradecida con mis auspiciadores.
Puedes decirlos todos y hablar malo, puedes hacer todo
lo que me dé la gana. Así me gusta,
bueno,
muy bien.
Que hay una libertad increíble.
Perfecto. Pues yo estoy eternamente agradecida con mis auspiciadores, Ciclón Energy Drink, que lleva conmigo 6 años, ahora vamos para 7, y yo estoy eternamente agradecida. Sin ellos, bien difícil yo haber podido continuar y seguir. Ellos han seguido conmigo, me apoyan en todo. Así que yo estoy súper agradecida con Ciclón Energy Drink, con Puma Energy, que ahora este es mi segundo año con ellos, y súper agradecida. Tampoco ellos les ha, como uno dice, les ha titubeado el pulso para apoyarme en cualquier cosa que yo haga. Al contrario, ellos han estado ahí para mí full. Y ahora que entró Toyo Tire, que ellos están, o sea, como que esto es juguete nuevo para nenes chiquitos y están súper contentos con todas las cosas que estamos haciendo. So, gracias a ellos, de verdad, hemos podido seguir dando pasos, haciendo aquí y allá.
Y me imagino también los que entraron y se fueron, porque tú en su momento ayudaron.
Claro, oye, claro. Todos en el paso ayudan. Oye, cada uno que entra, como uno dice, cada cosa que pasa en la vida tiene un propósito y llega por algo a su vida. Si se va después que ya hizo el propósito que tenía que hacer. Claro. Pues así mismo con los auspiciadores que yo tenía antes. Ellos entraron con un propósito. Se fueron, pues mira, pues ya. En algún momento volverán. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe.
Lo importante es que esas puertas se queden cerradas, pero medias abiertas.
Exactamente,
ahí.
Exactamente. Así que yo estoy eternamente agradecida con mis auspiciadores, porque de verdad, sin ellos hubiese sido bien difícil yo poderme mantener y seguir haciendo todas las cosas que estamos haciendo en todos los términos, tanto dentro de la pista como fuera de la pista.
Mencionaste que te fuiste por Europa y has repetido Europa, ¿no?
Estuve allá 2 años.
2 años.
Sí.
¿Te gustó mucho la experiencia allá?
Me encantó. De verdad, me encantó. No estoy despreciando mis pistas aquí en Puerto Rico, porque fue donde yo empecé, claro. ¿Me entiendes? Ni las de Estados Unidos. Pero es otra cosa. Eso allá es otra cosa. De verdad. Todo es tan sharp, tan estricto, tan recto. O sea, esto es así. ¿Sabe? Todos esos carros, todos son iguales bajo las reglas. Todo es, o sea...
Tengo una curiosidad. Cuando tú participas en estas carreras en Estados Unidos, en Europa, ¿siguen siendo ustedes? Me explico.
Ajá.
¿Sabes que cuando tú eres un artista... Tú tienes un promotor en tal estado.
Ajá, que está ahí. Ajá.
La carrera, ustedes la bregan siempre ustedes. Ustedes no tienen nadie que allá como que son ustedes todo el tiempo.
Nosotros mismos.
Ustedes, ok. O sea, como de momento pensé que tenía que entrar como... porque los americanos muchas veces para asegurar su propio negocio. Pues ok, aquí tú estás, pero estás bajo whatever, que es el que va a bregar todo lo que... No, ustedes bregan todo ustedes solitos.
Nosotros solitos, correcto.
Toman decisiones y todo.
Todo. Es un poquito difícil porque esa es la otra parte. Ese es el backstage, el negocio. Perdón. Ese es el backstage, como te mencioné anteriormente, del negocio. Está la parte normal que todo el mundo ve, pues Glory, ve la piloto que va a la pista, compite, hace lo que hace y perfecto. Pero la parte backstage acá es ya a la hora de hacer negociaciones o hacer algo aquí para X compañía, lo que sea, o la decisión que vayamos a tomar referente a, ¿ves? O sea, son cosas backstage que pues nosotros acá pues analizamos, pensamos, pues mira si conviene, si no conviene. Por ejemplo, Bebete es el que hace todas las negociaciones como tal, okay. ¿Me entiendes? Yo me encargo mucho de las redes sociales porque a mí me encanta contestarle a mis fans. A todos mis fans a mí me encanta contestarle.
Sí, bueno, ya muchos habrán visto esta entrevista antes, pues la estamos haciendo por Facebook Live. Esta del podcast sale mucho más tarde. Pero lo que te iba a preguntar es, ahora que hiciste redes sociales, ¿tú entiendes que los auspiciadores están más, no están fáciles, pero están más llevados a auspiciarte porque hoy en día hay más forma de verte? Me explico. Si antes no estuviera las redes sociales, tú ganabas 20 carreras y se enteraba más o menos el nicho.
El nicho. Ajá.
Hoy, al las redes sociales existir, pues te puedes poner más. Sí. Obviamente eres eye candy porque eres ahora viene la cuestión de que eres fémina, no eres una persona fea. O sea, pueden sacarte otro partido en cuestión de las comunicaciones, ¿no? De que sí, puedes,
sí. El marketing, vamos, esto es marketing.
Haces una pasarela y no hay problema.
Correcto. ¿Sabes? Ya me hicieron hacer una pasarela. Ay, Dios mío.
Pero ese tipo de cosas que vas a hacer, que no se supone que tú estuvieras bregando, pero entras a otros medios, como empieza ahora lo de ser influencer, porque entonces empiezan a verte como, ok, una cosa que ya esté como profesión, correr carros de carrera, pero esto ahora es otro mundo que te puede mover de otra manera.
Exactamente.
Que llegas a un público que no necesariamente nunca va a ir a ver una carrera, pero con el website que tú tienes que se llama
Lipstick,
lo dije al revés. Tú apelas a la señora que dice, ¿por qué a mí nunca me enseñaron a cambiar una goma? ¿Por qué a mí nunca
Correcto,
me...?
Correcto, sí.
Los auspiciadores lo ven de una manera en que dicen, bueno, no es nada más que vamos a auspiciarle esto, sino que hay un margen más amplio.
Un poquito más amplio, correcto.
¿Tú entiendes que las redes te ayudan mucho en eso?
Sí, me ayudan bastante. Y la realidad del caso después, mira, es un poquito más de exposición para ellos también, claro. En ese sentido. Obviamente,
no, claro.
Obviamente, como
la gente de las redes sociales piensa que porque tú posteaste ya el trabajo,
pues
a las redes hay que meterle.
Sí, y mucho tiempo. Oye, eso es un trabajo.
Dímelo, que a veces yo que trabajo en este medio y ahora estoy haciendo cosas para mí, a veces digo, Dios mío, porque yo dije que iba a hacer esto.
Mientras la gente piensa que ya corrió la carrera, está en su casa descansando tranquila. No, yo estoy acá haciendo 20,000 inventos, 20,000 cosas para poder postear a redes sociales y que sea algo que llame la atención, que la gente entienda, que la gente le puede sacar el provecho. Aprovecho a eso, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es literalmente un trabajo, pero sí, es algo que ayuda a las compañías, pues es mayor exposición para ellas también, pues entrar en todas
mis... ¿Has dado charlas?
Sí, he dado charlas.
¿Has dado charlas? Porque me está interesante que tú de momento estés dando una charla a niñas, a gente joven, que para ellos el que tú te pares allí y digas que corras automóviles debe ser la cosa más maravillosa del planeta.
Sí.
Porque nenas dirán, Dios mío, no soy la única que pensaba que jugar con muñeca era lo único que había que hacer.
Exactamente, exactamente.
O sea, debe ser una cosa.
Oye, los tiempos han cambiado. Y de verdad, mira, sí, di charla a niñas pequeñas, uh-huh. Niñas y niños, porque fui a una escuela. Fue estuvo bien cool, porque cuando ya me ven que yo estoy con un uniforme, es como que, en serio, ya está aquí.
Qué nice.
Es como que, y tú le ves esa cara como que, wow, sí, es ella, está aquí. Es algo súper cool, de verdad. Adicional a eso, también he dado charla a estudiantes de grado 11, grado 12. Que de igual manera, como los nenes chiquitos se asombran, también ellos, porque es como que, ok, pues es cierto que hay una chica que está manejando carro, que no es mentira. ¿Ves? Entonces, tú ves esas distintas expresiones. Y es como que, por lo menos en mi caso, es una satisfacción el yo poder sentir el mensaje que está llegando de que no hay género para nada. No existe género para literalmente nada. Y eso para mí es súper gratificante. Porque te digo bien honestamente, basta ya de segregar y de decir esto es para ti, esto es para acá. Ya, de verdad. Ya.
Ese era mi punto por los cuales te menciono varias cosas porque yo soy de los que pienso que es la cosa más estúpida del mundo.
Sí.
Tú no sabes cuando a mí se me sienta una directora de cine aquí que es mujer. Yo la celebro como si fuera una cosa porque me encanta.
Eso está brutal.
Que dejen de decir, no, esto no le toca a ella, esto le toca a tal cosa.
Exacto.
Por favor.
Tenemos la capacidad. Obviamente, como siempre he dicho, la fuerza no. Siempre el varón va a tener más fuerza que la mujer. Pero sí tenemos la capacidad para poder lograr lo que realmente queremos.
Sí, aquí no estamos diciendo que vamos a levantar bloques ni nada. O sea, exactamente. Lo que estamos hablando es de a dónde tú puedes llegar.
Exactamente. O sea, tú como persona, con tu intelecto, ¿hasta dónde tú puedes llegar? ¿Qué tanto tú puedes hacer?
O sea, que entonces ha sido bien chévere cuando
super cool, dar esos super talleres. Cool. También he dado talleres en compañía. Por ejemplo, el último que di fue en la compañía Triple S.
Ok.
Brutal, porque la cara de ella, aunque son personas, ¿verdad?, ya adultas, fue como que... Ok, y como te escuchan, como te hablan, después terminan la charla y todo el mundo quiere fotos contigo. Es una experiencia espectacular, de verdad. Me encanta la reacción de la gente. Porque aunque tú no lo creas, yo entiendo que el mensaje que realmente se ha estado llevando por mucho tiempo ya está llegando y ya la gente está aceptando de que, bueno, ya no te ven como una cosa rara.
Sí, exacto.
¿Me entiendes?
Me imagino que al principio era una cuestión...
Al principio era como que... Porque acuérdate que al principio aquí no se le da mucha broma a estas cosas. Uh-huh. Acuérdate que en este ambiente lo que hay son personas de dinero.
Claro, claro.
Aquí
claro.
La pela soy yo, que uh-huh. me atreví a meterme aquí porque yo dije que también nosotros podíamos hacerlo.
Y para que se jodieran sobresalir.
Exactamente. ¿Eh? Simple. Bien exacto. Simple. Bien simple. Y ya después de todo este proceso que, uh-huh. que literal nosotros le hemos estado dando duro de que mira, sí, ella piloto esto, lo otro. Ya y más por fuera la gente, mira que no hay género para nada. Con esa combinación ya la gente ha ido como que cayendo en tiempo de que, contra, es verdad, ¿para qué segregar si no hay género para nada?
Y obviamente, pues, ahí entiendo que las redes te ha ayudado mucho también sí, entonces, pues, en ese
sí,
campo.
Sí.
Háblame de la página que sé que es un proyecto que es de los bebés el más nuevo.
Sí.
¿Cuándo sale? ¿Por qué sale? Y háblame de él.
Mira, yo llevo con Wheels and Lipstick, llevo ya... Tres
que te
años.
Lo dije una vez que te estaba grabando que me encanta el nombre.
Sí.
Está súper
a todo el mundo le ha gustado.
El nombre está genial.
Es algo que yo lo digo, es como que wow, y tú ves la cara de emoción y yo, ok, definitivamente la pegué con el nombre.
Y lo veo, no, la pegaste y lo veo con branding, ¿sabes? Lo veo que puedes hacer 20 jodidas.
20 cosas, esto. Correcto.
¿Sabes? De verdad.
Pues empecé con Grace 3 años. Esto, yo te soy honesta, yo no pensaba que iba a pegar tanto. De verdad. Yo lo tiré, pues, porque habían personas y mayormente mujeres. Que
se acercan y te hablan. Y te
que dicen, me hablaban o me escribían por mensaje privado. Mira, es que tengo esta duda. En mi página Racing, en Glory Fernández, allá me escribían. Cuando yo vi eso, yo dije, yo creo que es hora de abrir una página. Inclusive, Ebe fue el primero que me dijo. Y yo me quedé pensando, eso sí lo pensé. Porque sí, yo decía, diache, esto es más trabajo, ¿cómo yo voy a hacer esto?
O sea, otra página más que hay que mantener,
exactamente.
Que darle contenido.
Ahí, esa parte, fíjate, la pensó Ebet. Uh-huh. Diablo, otra página que para mantener esto va a estar.
Estos son más fotos.
Exacto. Pero al final y al cabo llegamos a la conclusión de que vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Nos va a tomar tiempo, porque me acuerdo que Ebet me lo dijo, nos va a tomar tiempo en lo que esto, exacto, crece. Y tú no puedes creer que eso creció en menos nada. O sea, nosotros nos quedamos como que, ¿what? Ok, pues vamos por aquí. Uh-huh. Y la aceptación de la gente, de las compañías, fue algo que nosotros nos quedamos sorprendidos. Digo, yo me sorprendo porque yo soy de las personas que yo trabajo y no me di cuenta de lo bueno que estoy haciendo.
Sí, de lo que está impactando, cómo está impactando.
Exactamente. Y cuando yo vi esa respuesta de la gente, de las compañías, y fue que como que nos detuvimos como que por un par de segundos y dijimos... Uh-huh.
Ok, vamos a ver esto de otra manera.
Oye, pero espérate, que esto ya
esto está cogiendo
es otra
vida
cosa.
Propia.
Exactamente. Y pues mira, está súper cool, porque ahí ahora mismito estamos poniendo todas las pruebas de manejo que yo hago de los distintos autos, que eso es algo que nadie se lo puede perder, porque ahora estamos haciendo más videitos.
Lo vi, son un montón, nada más en...
Correcto. Y está bien cool, pues porque ahí estoy mostrando literal, pues, el auto, todas las cosas que hace. Inclusive recientemente yo posteé un video de un auto estacionándose solo, que muchas personas no habían visto, ¿verdad? Pues porque no habían tenido la experiencia de cómo era eso, y lo puse y eso se fue viral. Eso fue una cosa ridícula de viral, de verdad, cómo se fue. So que adicional a eso, pues también pues te doy consejos, que sí, cómo cambiar una goma, que sí, cómo cambiar un wiper, cosas sencillas
sí,
que
sí,
tú dices.
Pero está perfecto, porque muchas mujeres tal vez no se atreven ni a preguntar, porque dicen, ay, tú seas bruta, tú no sabes.
Exactamente.
No, y no hay tantos hombres que aceptan como yo, que no saben absolutamente nada.
Exactamente.
Porque viendo el website, no es solamente que tú atacas el punto de los autos, ¿no? Sino que te vas en 20 cosas adicionales. Hay moda,
sí,
hay
en moda, cosas de belleza.
¿Sabes? Es girly, pero girly en el sentido de que cubres el overall, ¿sabes?
Correcto. Sí, aquí no hay nada racing. Las racing están en mi página Glory Fernández. Allí, mira, que la vena se le hinche y que por ahí para abajo. Pero acá, pues, estoy ya teniendo otro tipo de masa.
No, lo encuentro genial porque leí varios de los que tiene Y por ejemplo, cosas que debes tener en tu carro. Esa, ese tipo de cosas está súper cool.
Si te vas de viaje, que es lo más importante que tienes que tener en tu carro, las cosas importantes que debes de tener, porque si te pasa algo en el camino, ¿qué tú vas a hacer?
Lo del financiamiento, cuando lo de, hay un reportaje.
Hay un reportaje que posteamos
que habla de que cuando tú compras, que tú no lo que se emociona es que te lo aprobaron.
Exactamente.
Y no analizas si,
no analiza si el
te
carro
están cogiendo hasta.
Si te están cogiendo de bobo o si el carro se daña, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes el bolle para responder si a ese carro le pasa algo. O sea, no, que son muchos detalles bien importantes.
Está bien genial y diseñada la página, está muy buena. Me gusta mucho el estilo de la página, se los digo de verdad.
Esa es una foto de Gloria en otra faceta también.
Sí, y eso es otra cosa, o sea, que ahí te ves totalmente nena full en el sentido de que no hay casco, no hay traje, nada. No hay nada. Creo que dos o tres fotos vi en algún momento que estabas con el suit de correr. Creo que en un carro, era como un carro deportivo, me acuerdo que vi algo así.
Yo creo que hubo algo que yo le di share,
sí,
que no me acuerdo que ahora, que se posteó de algo de
sí,
eso.
Sí, pero es bien raro.
Pero es contado, si tú ves uno o dos, es mucha cosa.
Es bien raro porque casi todo es más tú, como o sea, tu día, tu forma normal, porque
correcto.
Tú siempre estás con un casco en la cabeza, ¿sabes? La
sí, gente. Sí, no. Bueno, inclusive yo voy a actividades y la gente...
Te pide el casco.
Me preguntan, se me quedan mirando y dicen... Glory Racing, y yo sé que sin uniforme es difícil de reconocer. Sí, correcto. Ay, pues Glory Racing, ahí está. O sea, ya la gente ya me visualiza con uniforme, el casco puesto y todo ahí. Pero como saliste, la cosa ha ido cambiando,
y
no te creas.
Y estás recuperando tu apellido, me imagino que con
poquito
ese...
a poco, vamos por ahí, la gente ya sabe que yo no soy huérfana.
Además de eso, también tienes algo con Primera Hora, porque vi unas entrevistas
que hace
dentro de los autos. Que está bien chévere también. O sea, que estás en YouTube, estás en...
En Día a Día, que también estamos haciendo...
Ah, te tienes como unas cápsulas ahí también,
unas
¿verdad?
Unas cápsulas, y ha sido bien interesante porque la gente que lo ve, así interesante, no ha sido brutal, porque la gente hasta me escribe. Mira, que me quedé a mitad y no pude ver bien el reportaje. Es que, explícame cómo es esto, aquello y lo otro. Y yo, ok, pues no te preocupes que voy a poner el video. Entonces le pongo el video para que ya la gente, pues entonces lo vea. ¿Ves? Uh-huh. Adicional a eso, pues obviamente pues lo de Primera Hora, eso es una sección, ¿verdad? Que uh-huh. se hizo, que son 8 programas
okay.
como tal, así que eso dura 8 martes, pero a la gente le ha gustado un montón, y yo creo que le ha gustado un montón, creo no, yo entiendo que a la gente le ha gustado un montón por la sencilla razón de que estamos llegándole a otra rama que la gente como que no le da importancia, y es la de poner los carros lindos, lo que le llaman el famoso bling bling.
Ajá, ajá.
Ahí es donde estamos llegando. Y ha gustado tanto que hay personas que me han visto en la calle y dicen, mira, que he visto en la Primera Hora, que eso está bien cool. Oye, que mi carro tiene esto, yo no pensaba hacerlo, pero lo voy a hacer porque se ve tan lindo. Y yo como que, mira, qué nice.
Y te tienen que haber tocado los que te dicen, mira, yo quiero que me grabes un coso de eso, de los que tú sabes para YouTube. Porque así
mira,
gente...
que me han enviado, que yo quiero que grabes mi carro, porque mi carro está así, 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 y me envían fotos y todo.
Porque cuando yo con Robert hacía el programa que es de aceleración,
ajá.
son la gente que llamaba para que uno lo grabara, le estoy diciendo.
Sí.
¿Sabes? Si yo me pongo a hacer eso, estoy el año
grabando completo.
Gente. Porque la gente no entiende que esto no es sentarte en el carro y vamos a grabar.
Exacto.
¿Sabes? Esto tiene una preparación.
Como un libreto, preparación.
Tú tienes que saber. Y
iluminación.
Vamos, otra cosa, la gente piensa que porque tú le metes a esto, tú sabes todo.
Exacto.
Y hay un montón de cosas que tú tienes que saber,
estudiar el auto,
conocerlo,
que
por eso son los test drive también, para
correcto.
Que tú sepas más o menos, que o puedas explicarle en arroz y bichuela a la gente qué es lo que hay con el carro.
Correcto.
Me encanta que tú puedas ser la voz de muchas mujeres que, primero, tal vez no se atrevían, puedan acceder a un mundo que tal vez le apasionaba, pero tenían miedo de meterse. Que abras un camino, o sea, yo me encantaría en otro momento saber que hay más que se están tirando al ruedo, porque eso significaría que la brecha que abriste, vamos, aunque hay otras, pero lo único que tú has llegado a un mainstream, tú has llegado más a más gente,
claro,
que logre que esa niña que te vio en aquel taller hoy, un par de años después, te diga, yo corrí porque yo te vi una vez que me hablaste.
Y abre un camino para todo, me refiero de que, o sea, mira, si tú quieres trabajar como bombero, lo puedes hacer. ¿Me entiendes? Uh-huh. Estoy abriendo una brecha literalmente para todo. Tengo muchachas que me han escrito, estoy estudiando para mecánica. ¡Cool!
Perfecto.
¡Brutal! A mí me encanta. A mí me fascina la mecánica. Pero pues, no. En mi caso era, o estudias mecánica, o le metes mano a esto para que hagas lo que tienes que hacer. O sea, yo no puedo hacer las dos cosas a la vez.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Porque me iba a tardar un poquito más, el proceso iba a ser más largo. No es que no se podía, se puede, pero... el trayecto iba a ser un poquito más largo, ¿me entiendes? Pero estoy llevando el mensaje que es, de que no tengas miedo de lo que tú quieras hacer, hazlo. Olvídate lo que diga la gente. ti nadie te da nada. ¿Me entiendes? Exacto. Nadie te da nada, ¿verdad que no? Pues olvídate lo que diga la gente, mete mano, dale por ahí para abajo.
Me quedé con una pregunta que te quería hacer ahorita. Cuando dijiste que te fuiste por Europa sola,
sí.
¿Tú te llevas siempre el auto?
No, ese auto es de allá, okay. De la serie.
¿Dónde tú te llevas tu auto? ¿En Estados Unidos? ¿O nunca tú te llevas auto a ningún lado?
Yo hice un auto en Estados Unidos.
¿Y se queda allá?
Y se queda allá. Y el de acá se queda acá.
Okay.
Sí, porque ese GB trae, oye, son un par de pesos más.
El auspicio nada más se fue en llevar el carro.
Exactamente. Porque
eso no es que lo montiste en Glofa, encima del asiento del avión.
Exactamente.
O sea, que entonces tú, allá en Europa, usas un carro, ¿cómo funciona cuando llegas a Europa allá? Porque allá no tienes un carro.
No, llego allá, obviamente la primera vez que yo fui, ajá, llegué allá, me llevaron al auto. Me llevaron un montón de entrevistas primero y después de ahí fuimos al carro, me setearon en él para que todo estuviera bien, el asiento, hasta dónde, porque como yo era la más chiquita, ellos se dieron cuenta y dijeron, esta no va a llegar
esa
hasta
esa fue la que eran una sola marca, que era toda
Lotus.
Era todos Lotus.
Todos eran Lotus.
Ah, ok. Ahí todo el mundo llegaba, los autos eran los que ellos estaban dando.
Lo que ellos estaban dando allí, correcto. Llegué allí, ellos me setearon, el asiento llega hasta aquí, tiene que llegar, esto así, el retrovisor tú tienes que ver, porque sí tenemos retrovisor todavía. No tenemos aire acondicionado, que me han preguntado, y lo digo por aquí. Los autos de carrera no tienen aire acondicionado. Me hubiera encantado que tuvieran aire acondicionado, pero no tienen. Sí, porque en Europa se corre con el cristal arriba.
Uy.
Pero dejamos así, un poquitito, para que entre ventilación. Pero el cristal no puede estar abajo y no tenemos la mallita que tiene el auto de Estados Unidos o el auto aquí en Puerto Rico. No. Es el cristal hasta arriba. Okay. Así que ya tú sabes cómo yo iba por ahí adentro, ¿verdad?
Diadre,
o sea, a mí me han preguntado, ¿y tú trabajas en la...? Y yo, claro, pues imagínate, 3 libras, ¿y cómo?
Se puede saltar todo el fin de semana y lo rebaja todo después de la carrera, pues allí. Imagínate. Después de las 15 capas de ropa que te tienes que poner.
Correcto. Pero sí, ellos me
¿cómo
pitean.
Fue ¿cómo te fue en esa carrera, en esa de Lotus?
Brutal, llegamos segundo en el campeonato. Yo sé que hubiéramos llegado a primera, yo estoy segura de eso. Pasa es que yo llegué después, pues porque ella... Después que pasó 1 o 2 carreras, si no me equivoco.
Ok, porque es en equipo.
Sí, es en equipo. Yo tenía mi teammate. Tenía mi teammate y estaba yo. Y entonces, lo cómico de todo esto es que cuando ella me llama a mí, fue porque la teammate que ella tenía había tenido un accidente y qué sé yo ni qué. Mm. Y le hacía falta una teammate, pero ya estaba última en el campeonato. O sea, ella necesitaba un empuje para subir, para poder ganar el campeonato.
Coño, llegaron segunda.
Y llegamos segunda. Oye, yo hacía la primera carrera, llegamos primera.
Te tiraste el Lotus en la espalda ahí para agarrarlo y vamos a caminar por ahí para arriba.
Literal.
Wow.
Literal.
Mira,
estuvo bien cómico, cómico no, estuvo bien cool esa experiencia, porque cuando a mí me habían dicho, cuando nos escribieron que nosotros no lo podíamos creer, porque obviamente correr en Europa es bien costoso, recuerda que cambia. ¿Me entiendes? El dólar y todo eso cambia. Y nosotros allá somos pobres. ¿Me entiendes lo que te digo?
Si, ¿allá estaba a la izquierda o a la derecha?
Derecha. Pero en India estaba a la izquierda y yo tuve que correr en India. Y esa es otra experiencia que te cuento ahora rápido para que entiendas asunto.
Ajá.
Cuando yo llego allá a Europa, ¿sabes? Fue algo como que... ¿Cómo te digo? Nosotros primero no podíamos creerlo. Pero para hacerte cuento algo corto, las personas nos dijeron, mira, no es cuestión de que tú nos vas a pagar a nosotros, sino que tú vas a venir acá y vas a tener tu carro y todo. Tú cobras tus gastos de pasaje.
Ok, tú llegas aquí.
Tú llegas aquí, que todo lo demás nosotros lo cubrimos. Perfecto.
¿Cómo llegar hasta el aeropuerto?
Yo fui bendecida y dije, por aquí es que es y por ahí nos vamos. Yo quiero que tú sepas que yo no sabía guiar carros trasera. Yo no es que no sabía, nunca había manejado un auto de tracción trasera.
Ah, de verdad.
Eres iba a ser mi primera vez. Pero si yo decía que no, ¿qué iba a pasar?
No, definitivamente.
¿Me entiendes? Yo no podía...
Era el momento de echarte para atrás.
Oye, yo no podía cogerle miedo al bulto.
Exacto.
Vamos para adelante y se acabó. Y yo bien feliz, sí. ¿Sabe guiar trasera? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Y por ahí mismo arranqué. Y llegamos allá y empezamos... Yo quiero que tú sepas que fue tan brutal y tan brutal la experiencia que yo tuve manejando un auto de tracción trasera cuando llegué a Puerto Rico. Yo dije, yo quiero un auto de tracción trasera.
De lo bien que te gustó. De lo mucho que me gustó.
Encantó. De lo que me encantó. La experiencia tan brutal. So que son oportunidades que llegan. Que uno no puede decirles que no. Las oportunidades llegan una sola vez en la vida.
Y es que, o las abrazas o las niegas.
Exactamente. Voy a explicar. No es que llegan una sola vez en la vida, porque siempre llegan oportunidades en la vida. Uh-huh. Lo que pasa es que son distintas cada una. Así que por eso es que se dice que si se llega una sola, las oportunidades llegan una sola vez en la vida. Uh-huh. Así que es o la coges o la dejas. Si la dejas, esa no vuelve para atrás. Llega a otra, y a lo mejor esa otra no es igual de buena como esta.
Así mismo es.
Así que yo me tiré. Ahí cuando yo llegué allá, el muchacho me dijo, tú estás loca. Y yo, ¿por qué? Porque tú no nos conoces a nosotros, tú viniste para acá sola. Y si tú llegabas acá y yo te llevaba enredada y jamás volvían a saber de ti.
Sabían de gloria.
Y yo recuerdo que yo le dije, toda la vida es un riesgo. Y yo me arriesgué. Uh-huh. Y aquí estamos. Y vamos a lo que vinimos. Y ya. Si regresé, todo salió bien. Si no regresé, pues que tengan bonitos recuerdos míos.
Exacto. Que se acuerden de mí.
Exactamente.
Cuéntamelo de India.
De India, wow. Primero que nada, eso son 10 horas de diferencia. Cuando llegué allá, yo llegué muerta del sueño, pues porque en el avión tenía alguien hablándome todo el vuelo. Así que yo llegué allá muerta del sueño. Cuando yo llego allá, que me llevan al lugar y todo, me llevan al hotel, la roommate mía me dice, Glory, ¿te enteraste? Yo estaba acostada en la cama ya para acostarme a dormir porque yo no podía con mi vida. Y yo la escucho y la miré y yo, ¿qué pasó? Me dice, los carros aquí tienen el guía a mano izquierda. Se me fue el sueño con todo. Se me fue el sueño. Oye, que se me fue el sueño literal, que yo dije, ¿cómo? Yo caí sentada así en la cama y yo dije, espérate, ¿cómo es? Y él me dice, sí. Y yo, ¿tú has guiado alguno que me das unos tips? No, yo tampoco. Y yo, ¡ja! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime tú cómo bregamos con esto. Y recuerdo que fue un revolú para poder practicar.
Ok.
Hasta que el de la serie logró que ellos accedieran para darnos una práctica, pero no era práctica de cada uno solo manejando, no. Filita de India, una detrás de la otra, solamente para que vieran la pista. ¿Pero tú sabes a qué hora? Ya cuando estaba de noche. ¿Qué tú ves ahí? Nada. Gracias. Literalmente nada. Tú ves el carro que está al frente. Entonces, para colmo, yo caí en el medio.
Que no podía
o sea, que no podía para ninguna parte, ni al frente, porque si yo me retrasaba, porque teníamos unos radios.
Ajá.
Y cuando yo me acuerdo que en una, yo me detuve un poquito y decía, pues deja que aquella se vaya. Para yo ir, mirar y acelerar un poquito, si acaso, para yo ver. Glory, por favor, avanza. Porque yo aguantaba un poco y yo dije, yo me chavé, aquí yo no tengo break de absolutamente nada. Y entonces recuerdo que entonces, pues nada, hicimos eso. Y yo recuerdo y dije, DH, esto como que no ayudó mucho.
No era lo que
al yo... otro día era práctica de 30 minutos.
Nada más.
Nada más.
Ay, abre.
Eso fue para mí un caos, pero yo dije, bueno, mamita, ¿tú te acuerdas cuando tú tuviste que fuiste a Estados Unidos y aprendiste las pistas en el momento? Vamos a lo mismo.
Ahora te toca.
Había un montón de las muchachas rochas. Pues porque ellas son de Europa y todas las pistas ya se las conocen, pero India no. Claro. Pero ya yo estaba acostumbrada
a conocer pistas del mismo día.
A estar todo el tiempo empezando y a aprenderme las cosas de una vez. Ya yo estaba acostumbrada a eso.
Con eso le llevabas un tiempo adelante.
Exactamente. Bueno, llegué a tercer lugar.
¿En serio?
Y estuvo bien cómico cuando fui a la conferencia de prensa que hacen después del podio. ¿Dónde queda Puerto Rico? Rápido. Tuve que explicar dónde queda Puerto Rico. Fue una experiencia espectacular, independientemente, pero sí, te puedo decir que sí, ya he manejado autos con el guía al otro lado.
A veces no te molesta que ustedes, tanto deportistas como tú en tu rama, que lleven el país en la mano y demuestren la bandera y no tengan a veces la cobertura que deberían tener.
Claro que me molestó.
Porque no, tú le metes un billete, le metes tiempo, le metes experiencia, le metes un montón de cosas. Para que entonces, para colmo, no es que vengas y la corriste. No, llegas tercera, segundo, llegas primera en otros momentos.
Uh-huh.
Y coquí. O sea, aquí si no es que jugaron el baloncesto, pues se salen primera plana.
¿Tú sabes cuántos atletas buenos hay?
Hey, no,
y no tienen la cobertura que deben de tener para que la gente sepa sobre ellos. Somos muchos. Y a veces, y la realidad.
A veces, ¿sabes?
Sí. Y me incluyo porque aunque yo tenga, ¿verdad?, cierto espacio, pero hay muchas cosas que por ser mi deporte no se cubren. Porque aquí en Puerto Rico, ¿cuáles son los deportes?
Sí, no, ellos ven, son carros corriendo.
Sí.
Sí, aquí no, aquí sí, no lo ven en ningún punto. Los carros corriendo es.
Exacto, aquí es baloncesto, pelota y tenis. No, no hay más nadie. Y sí, los sí, demás
no,
que.
No lo tratan con el respeto de que hay que tratarlo.
Porque esto es un deporte igual, tenemos que entrenar igual que un deportista. Aquí no es que yo fui, me monté en un carro y ya. Yo tengo que entrenar, yo estoy 2 horas en un gimnasio, a veces hasta 2 horas y media, como que me paso y me voy. Pero aquí nosotros tenemos que entrenar tanto física como mentalmente. Y a veces, en cierto sentido, muchas veces el entrenamiento de nosotros tiende a ser un poquito más fuerte que de cualquier otro atleta y eso ha sido comprobado.
Sí, te lo pregunté porque casi todo el contenido de las cosas que tú haces, tienes que ponerlo tú misma.
Sí.
O sea, tú tienes que, gracias a que están las redes ahora.
Gracias
y,
a Dios.
Y
si, hoy hace en día, si llegase el antes, bendito.
¿Con qué vamos? La gente habla de la televisión como si fuera un... Pero hoy en día a ti se enteran más si lo subes en tu Facebook.
Con las redes sociales, correcto. Porque se va viral.
Exacto, que salga el noticiero de whatever. Que se enteraron aquí más nadie.
Uh-huh.
Y sé que es mucho sacrificio para entonces tú también, tras que le metes el sacrificio que le metes, tener que tú decir, ¿saben qué? Llegué, hice esto. Estos fueron los logros allí en la China, en la Constantina, en Rusia, donde estés.
Enviar un comunicado para rogarle a Dios a ver si lo ponen y lo sacan. Es duro.
Debe ser duro.
Es duro porque realmente el sacrificio, por lo menos en mi caso, y te puedo hablar de mí, no sé los demás, pero en mi caso, el sacrificio como tal que nosotros hacemos es bien fuerte. Porque muchas veces tenemos que sacar el dinero de nuestro bolsillo para entonces poder lograr y llegar hasta esa carrera, hacer los resultados excelentes, porque eso es lo único que tenemos en nuestra mente, uh-huh. Pues porque por lo menos, así como yo me siento, tengo la responsabilidad de mi bandera, de mi país, de mi cultura, de quien yo soy. Mira,
y que siempre
aquí,
la lleva, en todos lados que tú vas, tú la llevas.
Todos lados que yo voy, ¿sabes? O que yo tengo que hacer un buen papel, porque yo no puedo defraudar a los míos, uh-huh. Y el sacrificio es grande. Porque sí, tendría mis auspiciadores, pero no es que me da para todo. Claro. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Sí es un deporte bien costoso, pero, contra, aunque sea... Sí,
dame exposición.
¿Me entiendes? Que me ayudas en algo para que también las demás compañías vean de que, contra, mira, sí. O sea, soy un espécimen raro en esto, mano.
Sí, claro.
¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, estoy haciendo algo que nadie hace ahora mismo, por lo menos en la rama mía, porque las demás sí hay chicas uh-huh, que uh-huh. también debieran, por ejemplo, las chicas de dragueo.
Sí, sí, en 20. Mano. Aquí hay un problema de que solamente se dedican a estimular y a fomentar unas cosas. Hay otras que por aquí pasaron, por encima de la cabeza.
Exactamente.
¿No te molesta que te... Yo soy malo con los nombres. ¿Cómo se llama la gringa?
Danica Patrick.
Esa.
No, ay, venido, me han dicho.
Me imagino que... Ay, tú eres la versión boricua, porque sí. Como si fuera una versión
sí.
uno.
Sí. Ay, mira que tú como que tienes un parecido a Danica. Yo, no. Ella es bella. Es una mujer bella y preciosa, pero... Ella es americana y yo soy boricua, soy latina y son dos cosas distintas. Ahí yo soy bien celosa con eso.
Pero me imagino que eso será...
Pero cool.
A cada rato te pasará algo así.
Sí.
Porque como ella en un momento estuvo bastante pegada, pues ya casi no la escucho. Pero que me imagino que la gente pues te ponen de referencia. Ay, sí. Tú eres como la... Pero de boricua.
Bueno, prácticamente ella fue la que rompió el hielo aquí. Vamos a ser claros. Digo, antes que ella hubieron más mujeres. Uh-huh. O sea, esto es una historia que uno tiene que sentarse a leer para uno ver quiénes fueron los primeros, qué hizo quién, qué no hizo quién, para uno poder entender realmente esto. Uh-huh. ¿Ves? Pero de estos tiempos, ella ha sido la que ha sonado y la que ha ayudado a que otras mujeres podamos meternos e incursionar, ya sea como mecánica, ya sea como piloto, uh-huh. ya sea como crew chief, porque las hay. Tú piensas que no. Y uno dice, ay, una mujer de crush, las hay. ¿Entiendes? ¿Sabes?
Sí, que ha sido la que entren a todas las etapas y lo...
Correcto.
Del medio, ¿no?
Correcto.
¿Qué es lo próximo que tú tienes en planes ahora mismo? ¿Sabes? ¿Vienen carreras nuevas? ¿Qué es lo que viene de nuevo en Glory?
Pues mira, ahora mismito salgo el miércoles, o sea, pasado mañana, salgo para...
Cuando vean esto, ya se fue y
ya,
regresó.
Ya, exacto.
allá no, estamos bien.
Exacto. Salgo para la pista de Cota, vamos a estar allá probando mi carro, testeando mi auto. Obviamente va a ser junto con la serie de World Challenge. No voy a hacer la carrera de World Challenge. Lo que vamos a hacer, vamos a estar testeando mi carro, vamos a estar haciéndole unos pequeños cambios. Hasta ahora hemos tomado la decisión pues de correr no en esta serie, sino en otra serie que viene ahora en octubre. Eso hay que testear el auto para entonces ver dónde estamos parados con él y entonces hacer lo propio para poder caer dentro de esa serie. Así que esos son los planes como tal que tenemos ahora. Va a haber racing, pero para largo. Así que lo que viene, viene bien fuerte. A los que les gusta por ahí un motorcito bien más cool del que hay ahora. Así que la adrenalina va a estar bien hardcore. Y yo sé que eso es lo que la gente está buscando y lo que a la gente le gusta. Así que vamos
por ahí. ¿Y planes con la página?
Sí, Wilsalistic va a seguir su curso normal. Hay muchas cosas interesantes que van a seguir surgiendo. Tengo mi canal de YouTube, Glory Racing PR, los que quieran entrar pueden entrar. Dame
todas las redes, que tienes como 1,000. Sí. Tíralas todas ahora para yo poner todo eso en video, pues mira, cuando lo vaya a poner.
Tenemos Glory Racing PR, eso es en YouTube. Uh-huh. Ahí la gente va a poder entrar. Próximamente vamos a estar haciendo unas cositas, hay unas secciones que vamos a estar haciendo ahí en YouTube. Así que para mi gente de YouTube, que ya estoy viendo que hay mucha gente, un pequeño crowd de gente que tengo ahí, pues... se le va a hacer más interesante cuando entre a la página, porque lo que vamos a estar haciendo va a estar bien cool.
Okay.
Adicional a eso, obviamente, mi página en Facebook, Glory Fernández con Y. Okay. Glory Fernández, en confianza le dan like para que puedan estar pendientes de todo lo que estamos haciendo dentro y fuera de la pista. Tengo Instagram, sí, Glory Racing. Instagram, Glory Racing. Ahí es un poquito como que más personal. Pongo cosas de la pista, pero también cosas de mi vida personal, que hay muchas personas que les gusta saber.
Okay.
Pues ahí se van a enterar de dónde Glory está metida en alguna parte, algún día de la semana o algo. Y Snapchat no lo puedo dejar, imagínate tú. Glory Racing PR.
¿Sabes que es la única red social que le he tratado y le he tratado?
¿De verdad?
Es que
son tantas que uno dice, sí, diacho, otra más.
Otra más, tengo que grabarme ahora. Entonces, a veces yo estoy grabando cosas y es como que... tengo que acordarme de grabarme para grabarme. Ay, mira, no puedo con tanta ahí.
Exacto.
Porque es heavy, ¿sabes? Heavy, ¿no? Hacer esto no es fácil.
Sí.
Y ahora que yo estoy inculcándole para que se ponga a hacer podcast, para ver si se mete a este mundo.
Exactamente. Esa es otra más.
Pero es que uno piensa que no, pero cada red social tiene su público.
Sí.
O sea, la gente que te ve en Facebook no necesariamente te ve en YouTube. La gente que ve Snapchat son gente que a veces lo que ve es eso.
Es eso y ya.
¿Sabes? Y le llegas a diferentes... pero es duro, ¿sabes? Sí. Duro mantener ese pace de contenido y contenido y contenido.
Imagínate tú poner contenido, por ejemplo, Wilson Lipstick, importante, no se olviden, uh-huh. Wilson Lipstick. Bajar contenido para Wilson Lipstick, eso te puede tomar medio día y un poquito más, uh-huh. ¿Verdad? Entonces imagínate Glory Fernández, que es Glory Racing en Facebook, poner otro contenido, eso te va a tomar... te dije primero, medio día y un poquito más. Uh-huh. Pues un poquito más y la noche. Entonces, Instagram.
Y cuando le añades a YouTube, ya olvídate,
YouTube,
se te fue el día.
Snapchat, no dormiré nunca.
Creando contenido.
Exactamente.
Pero el contenido en este caso va de la mano con tu profesión.
Correcto.
Porque así la gente sepa cada día más qué estás haciendo, en dónde estás, en qué parte del mundo estás.
Exacto. Y que estamos activos.
Poniendo la bandera, porque mucha gente a veces no te ve aquí y dice, ah, no está haciendo nada.
No está haciendo nada.
Y está viajando el mundo y haciendo mucho sacrificio y esfuerzo por poner la bandera y por lograr buenos números. ¿Sabes?
Exactamente.
Y de verdad, Glory, te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo de sentarte con este individuo que no sabe absolutamente de nada de carro. y... me lo pusiste tan cool que hasta parecía que sabía.
Parece bueno, sí, vamos por buen camino.
De verdad, te agradezco mucho. Ya sabes que las puertas están abiertas para Gracias. Cualquier invento. Cuando tengas algo que anunciar, nos sentamos aquí y hablamos una hora más. La pasé súper bien. Yo espero que la hayas pasado igual. Y nada, déjame darte aquí un recordatorio que le doy a mis invitados. Es un pin de
Hablando
24 Frames para que
I
sepa
like it.
Que me visitaste por aquí.
Claro.
El tuyo va ahora. bueno, Glory, gracias mil, de verdad.
De verdad, gracias a ti, gracias por la invitación. La pasé súper. Tienes una cita conmigo para enseñarle algo de carro.
Ah, eso es buena.
Sí,
es buena.
Cosa de que si alguien te pregunta...
esa es buena porque...
yo sé lo que estás hablando.
Sí, tengo que coger un cursito 101, de verdad, para poder por lo menos defenderme, porque mira que estoy crudito. Bueno, Glory, gracias mil, de verdad. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves. Y como siempre digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.